Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, después de este fin de semana bastante complejo, ¿no? Con esta tormenta infernal, demoníaca, que nos tocó pasar el sábado. Y creo que no tomamos conciencia de lo que vivimos el sábado, porque hay que caminar por Buenos Aires para ver la destrucción total y absoluta de veredas, de parques. Yo ayer venía transitando Avenida del Libertador, de centro para zona norte, y veía la destrucción en Palermo y los árboles, nada, de raíz, levantaron la vereda. Pero lo que más me llamó la atención, y lo comentaba con mi invitada, y ya se van a dar cuenta por qué lo comentaba con ella, tiene mucho que ver con lo que voy a decir. Los autos estacionados debajo de los árboles rotos, con ramas a punto de caer. Y ahí me puse a reflexionar, digo, uy, pero mirá la cantidad de gente que estacionó debajo de un árbol que puede caerse una rama, porque esto fue escasas 24 horas de finalización de la tormenta. Y digo, ¿qué nos pasa, no? Que estamos como sin prestar atención a cosas que después pueden ser una tragedia. Que se caiga una rama, te rompa un auto, es lo más sencillo. Que se caiga una rama y te mate a vos, es lo más grave. ¿Estamos dando cada vez menos valor a la vida? Pienso eso, ¿no? ¿Qué nos pasa con el respeto a nuestra vida? ¿Qué nos pasa con el respeto hacia el otro? ¿Qué nos pasa con la valorización de lo más importante? Digo, si no nos empezamos a cuidar entre nosotros, si no nos empezamos a respetar, va a ser bastante difícil seguir viviendo en este mundo. Porque gracias a todos los gobiernos que tuvimos, creo que el cambio climático cada vez va a ser peor, que las tormentas nos van a sorprender y van a ser peores. Y me parece que tenemos que pensar en serio cómo vamos a hacer las cosas. Otra de las cosas que veía es un edificio sobre la cancha de polo sin persianas. Claro, en piso 15, con este viento le voló todos los vidrios. Que los arquitectos piensen antes de hacer un edificio de ese tipo si no convendría poner una persiana, ¿no? Para que la gente no se muera con vidrios clavados adentro, porque la cosa cada vez va a ser peor, y cada vez peor están edificando las propiedades en la Argentina. Y creo que esto pasa por el sentido común. Me encantaría que en vacaciones también se puede, ¿no? Empezar a ejercitar el sentido común, y el que no sepa hacerlo pida ayuda, porque ponemos en riesgo la vida de todos. Dicho esto, y vamos a seguir hablando de este tema, porque estoy para mí con una de las mejores psiquiatras especialistas en adicciones. No creo que haya mucho en este país sobre el tema que realmente se ocupe, le preocupe, lo comunique, y lo comunique como lo hace ella, ¿no? Con el amor y el respeto hacia la profesión, con el amor y el respeto a la gente que pasa y transita por estas cosas. Cuando hablamos de adicciones, son muchas las adicciones, empezando por el alcohol. El domingo pasado salió una nota en La Nación donde habla específicamente de las adicciones en los adolescentes. Estos adolescentes que consumen, lo primero que consumen es alcohol, ahora lo vamos a hablar con ella. Después fuman, después marihuana, Y después los fármacos, ¿no? Los fármacos que encuentran en los botiquines de los padres. Nada, darle la bienvenida, porque sé que su tiempo es oro y a mí me encanta estar con ella acá en el estudio, charlar, y es una genia que siempre viene. Gracias, Geraldine Peronache, por estar acá. Sos una capa.
¿No? Hola, Gaby, muchas gracias nuevamente por la invitación.
No, mira, yo creo que vamos a vernos seguidos y si el universo me permite seguir comunicando, porque me parece que tu tema es muy importante en este momento, que hay un grave problema que siento yo que pasa en los padres, que no sienten que un hijo que toma alcohol y va a una previa es adicto, por ejemplo.
Porque no hay conciencia de enfermedad, porque hay que ver también, una de las primeras cosas que siempre digo en todas las charlas es que la primera herramienta de prevención empieza en el hogar, empieza en la familia, esa es la célula principal. Después se quieren deslindar responsabilidades a los colegios, a las escuelas o a la salud pública, pero en realidad el ejemplo empieza en casa.
Sí, crucial. Vos sabés que yo cuando leía la nota que salió en La Nación sobre el consumo de estupefacientes en adolescentes, claro, la historia de una nena de 15 años que empieza a tomar un Valium. El Valium lo tiene el botiquín de la casa.
Y factiblemente alguien le tiene que...
Y la mamá tomaba Valium. Entonces, ¿cómo encarás el tema? Porque está bien, una madre puede llegar a necesitar una medicación. Sí. Ahora, esa medicación no debería estar al alcance de tus hijos, por ejemplo, que abran un botiquín y digan, uy, mira, mi mamá duerme bien, me clavo esto, que debe ser para eso, ¿no?
No debería estar al alcance, pero en realidad pasa también por una cuestión de educación, porque si tenés un hijo de 12, 13, 14, 15 años, o sea, si está, tenés un cajón donde vos tenés, guardás los fármacos, desde la buscapina hasta, bueno,
lo que sea.
¿Por qué uno iría a buscar una medicación si no te duele nada? Y en general los fármacos más utilizados por cualquiera no sería un psicofármaco. Uh-huh. Así que esto ya me habla de otro tipo de problemática dentro de esa familia. Porque no estamos hablando de un ibuprofeno, no. Estamos hablando de alguien que va a buscar una medicación y que busca un determinado impacto en su cerebro, aunque sea un jovencito y no tenga del todo conciencia de que se va a tratar este impacto, ¿no? Claramente sí. Es un síntoma, es como tener un hijo con fiebre de 40, 41 grados. Bueno, cada familia da su síntoma. Uh-huh. Y es algo nos marca que el tema, que hay alguna cuestión disfuncional dentro de ese hogar, ¿no? Que es eso lo que cuesta ver, que en mi casa está, hay algo que es disfuncional. Y si vos ves que hay algo que es disfuncional, tenés que arreglarlo. Sí. Y acá viene el tema de por qué hacemos oídos sordos y como el monito nos tapamos los ojitos, las orejas, la boca y hacemos de cuenta. Acá no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Porque si ves, te tenés que ocupar.
Exactamente. Vos sabés que en la época, bueno, mi hija tiene 30 años, pero en su adolescencia, 16, 17 años, creo que ya lo hablamos en el programa anterior, pero a mí me sigue preocupando, pues sigue pasando, esto de, te alquilo un departamento, sos independiente, te paso una mensualidad, vivís solo, y el pibe es adicto. O sea, lo dejaste en una casa divina, en un departamento en Palermo, con su auto, con su mensualidad, pero el chico es adicto y nadie está controlando esa adicción o nadie lo está ayudando. O sea, yo me acuerdo que el grupo de amigos de mi hija ayudaba a este chico que la familia había dejado solo en un departamento.
Bueno, pero por eso donde se da el problema es lo que te estoy diciendo. Se ve que hay un grupo familiar, desgraciadamente, que es disfuncional. Uh-huh. Entonces, como dice el refrán popular, ojos que no ven, corazón que no sienten. Si te pongo lejos, te aparto, bueno, no te veo. Si no te veo, insisto, no me tengo que ocupar y por ende no me duele. Y jugamos a que todo está bien, mientras todos sabemos que hay algo que realmente no está bien.
Claro, pues yo cuando leía la nota digo, bueno, si la mamá toma un Valium para poder dormir, ya la mamá tiene un problema. Por lo menos de sueño. Hay algo que le está quitando
en esta,
el sueño.
En esta cultura y cómo se está viviendo hoy por hoy, no es nada raro encontrar gente. Es más común, factiblemente, encontrar personas que toman psicofármacos, algunos desgraciadamente porque se automedican y pueden conseguir los psicofármacos de forma clandestina. Uh-huh. Pero después hay un montón de otras personas que sí están medicadas y en tratamiento. Y venimos de una pospandemia que golpeó fuerte y duro la psique de las personas, y en lo particular tenemos todo lo que está pasando en el mundo, sí, con guerras y familiares que también viven en nuestro país, uh-huh, y nuestra situación país, que no es menor, de todo lo que estuvimos viviendo, que para, en mi caso, te puedo decir, desde el primero de noviembre explotó mi celular. Fue una cosa, fue y es una cosa de locos. O sea, siempre el fin de año para psiquiatría son meses picantes, pero lo particular de este año fue que quedamos atravesados por el tema de Israel, que no es un tema menor, y ni que hablar todas las 100.000 votaciones que tuvimos y todo el despelote político que toca la cabeza y el bolsillo de todos los ciudadanos. Entonces,
la paranoia, ¿no? Esta paranoia que...
La depresión, la ansiedad, la incertidumbre, sí, la angustia, cómo llego a fin de mes, qué va a pasar. Bueno, un montón de cuestiones que nos toca hace muy poquito determinados puntos muy similares en algún punto a lo donde la incertidumbre de la pandemia.
Es horrible, pero a mí me pasó, sobre todo con la campaña de Sergio Massa, ¿no? Que tenía tantos asesores de Estados Unidos, de Brasil, y yo me acuerdo que hubo algo que a mí me dolió, porque dije, no pueden ser tan maléficos, ¿no? Esto de jugar con el estado de ánimo de la gente. Que vos entres, sos un laburante, que te está costando llegar a fin de mes, que vivís a 3 horas de Capital Federal, entrás a una estación de trenes y ves un cartel gigante que diga, si gana Milei y Patricia Bullrich, el colectivo, te van a, el ¿cómo se llama? El tren te va a costar 1.200 pesos. Esa gente llegó a su casa desesperada. O sea, me da la sensación que hay campañas políticas o publicidades que están especialmente orientadas a alterarte el estado psíquico.
Bueno, por eso fue toda una cuestión de agresión, todos estos últimos 2-3 meses que vivimos todos, uh-huh, que tiene impacto uh-huh, en la salud mental de cada uno de todos nosotros. Por eso digo, entre que no veníamos fácil,
no,
bueno, la situación nuestra particular de Argentina se vio atravesada por este fenómeno que no es menor, porque lo vemos en el consultorio y los turnos no alcanza y los síntomas de la gente que está desbordada, sí, todavía, por más que ya se acabó esa cuestión de si se quiere, se acabó, porque ya sabemos quién es el presidente actual, pero no se sabe qué es lo que va a pasar ahora. Entonces, ay, Dios mío, no se termina más el cuento. Digo, que termine el fin de año y que la gente, Dios quiera, que puedan irse de vacaciones, sí, a oxigenarse, sí, y a liberar un poco de serotonina y de dopamina.
Vos sabés que a mí me pasó algo que, bueno, en el medio tuve un problema personal que por suerte pude resolver, pero me pasó la primera vez en mi vida, hubo un día que yo no podía respirar ante la noticia. Me quedé en mi casa, estaba sola encima, terminé un Zoom, me enteré a través del Zoom, y me quedé sin aire. Y dije, no, esto no me puede pasar. Bueno, yo practico yoga, empecé a hacer ejercicios de respiración, después, obviamente, hago terapia, hablé con mi terapeuta y fui atravesando ese dolor tan grande. Y ahí pensaba, digo, bueno, yo tengo todas estas herramientas que fui como cosechando en mi vida, la homeopatía, el yoga, una terapia, pero hay gente que no tiene estas herramientas, ¿no? Y es con la gente que yo interactúo bastante seguido. Y el otro día le preguntaba a una persona que vino, especialista en discapacidad, la discapacidad en la pobreza, y me dijo, es un problema tremendo. Y yo ahora te pregunto a vos, problemas psiquiátricos en la pobreza. Yo tengo muchas adicciones que no se resuelven.
No, es que, a ver, falta inversión.
Claro.
Todo parte de la inversión. La inversión te lleva a la capacitación. La inversión te lleva a la educación. La inversión te lleva... La inversión también, aparte, fuera de la medicina, en un país, si vos le das dignidad a uh-huh, la vida de una persona, vas a disminuir de una manera no menor, o uh-huh, sea, de forma importante, la patología psiquiátrica, y muy posiblemente vamos a ver impacto en el descenso de el campo de las adicciones. Pero para eso tiene que haber trabajo digno, tiene que haber educación.
Absolutamente.
Tenés que tener una vida digna, con una ropita decente para ponerte, sí, con una comida decente para poder comer y con una casa más o menos decente donde poder dormir. O sea, la salud mental implica un montón de cuestiones. Si uno lo piensa en la vida de uno, imagínate lo que sería no poder tener tu casa y tus sábanas limpias, abrir la heladera y tenerla semipelada, sí. Y no tener una ropa decente para ir a una entrevista de trabajo. Uh-huh. ¿A quién no se le rompe el cerebro si las cosas básicas no están presentes en la vida? Entonces, por eso ya si un gobierno le pudiera dar eso a la gente, y se ahorraría 100.000 gastos. Y vos pensás que la salud mental va de la mano de la salud física también, sí. Porque cada vez más vamos comprendiendo que somos un todo, uh-huh. Y que las emociones, cuando uno habla de emociones, no es solamente que vos me detalles con una palabra triste, alegre, angustiado,
enojado
todas esas emociones que puntualizamos también, que podemos puntualizar también con la riqueza de vocabulario que tenemos, van acompañadas de reacciones químicas. Para que vos digas tal o cual cosa, es una reacción química. Esa química, ¿por dónde viaja? Por el torrente sanguíneo. Y tiene impacto en el cerebro. O sea, que eso somos un todo. Entonces, por eso después no es casual que en una población que tiene un impacto mental negativo, vayas a tener aumento de patologías como, por ejemplo, los cánceres.
Sí.
O sea, todo esto está, cardiopatías, fíjate cuando fue lo de la Rúa hace años atrás, se vio en aquel momento el impacto de infartos agudos de miocardio, y a los 3-4 años se midió en la población el tema del oncológico, y sí. Cómo había tenido impacto y había aumentado el tema del cáncer. Porque si vos te deprimís, vos te angustias, tu sistema inmunológico, que son tus soldaditos de cuidado, como yo le digo a los pacientes, ¿qué pasa? Y
bajan
y quedás expuesto a cualquier tipo de patología. Así que fíjate que por eso siempre escribo, sin salud mental no hay salud, ponemos en riesgo el resto de las saludes, si se quiere.
Vos sabés que yo creo que a veces me da la sensación en algunos medios, yo a veces escucho muy atentamente las noticias porque, por ejemplo, con este caso de los pañuelos verdes, el feminismo, el machismo y toda esta lucha por los derechos de la mujer, se llama femicidio a cosas que no son femicidio. O sea, si vos escuchás una noticia donde una chica fue a buscar droga a una casilla de un chico, se drogaron juntos y el pibe perdió la noción y la terminó matando, a mí me parece que hay un caso de adicción. Que perdieron la conciencia, pues se drogaron durante toda una noche y el pibe, no sé qué habrá querido hacer, la terminó cortando en pedacitos. Cuando volvió de ese flash, se dio cuenta de lo que había hecho. Este caso lo charlamos con unas amigas y yo le dije, no, paren, esto no es un femicidio, porque si la chica no hubiese sido adicta, si no hubiese drogado con el pibe, no terminaba muerta. Entonces a veces me da la sensación de que estamos informando mal y estamos como disminuyendo la importancia de un tema que te atrefe el cerebro.
El consumo de sustancias el policonsumo, que en realidad es como, desgraciadamente, el estilo de consumo actual es policonsumo de sustancias psicoactivas.
Explicámosle a la gente qué es el policonsumo, porque eso hay que tenerlo muy claro.
Es sumar. Uno habla siempre o cocaína y tocamos el tema de la cocaína, o hablamos de marihuana y hablamos puntualmente de marihuana, hablamos de alcohol, solamente alcohol. Pero en realidad, en la vida diaria, ordinaria, y ni que hablar los fines de semana, donde es mucho más grosero la cuestión, porque los padres no tienen conciencia de que, yo digo, un combo clásico de cualquier de joven de un fin de semana es, en general, fumarse el porro en la previa. En la previa ya también va el alcohol con la bebida energizante, que no es energizante, es estimulante. Ya ahí estamos hablando de tres sustancias y, en su mayoría, ya no es solamente el mundo de la electrónica, sino que atravesó todo, es que los jóvenes se quieran tomar una pastilla de éxtasis. Así que un combo clásico de fin de semana, estoy hablando de cuatro sustancias. En la previa, como dije, alcohol, bebida energizante, marihuana, y antes de ir al recital o entrar a la discoteca, es tomar la pastilla. Y puedo seguir hablando porque los combos son de 7, 8, 9 sustancias, pero me quedo ahí. Y esto lo ves en la mayoría de los colegios a donde yo voy, cuando me quedo sola con los chicos. Por eso, es lo que nadie quiere escuchar. Los chicos de cuarto, quinto o sexto año, dependiendo si es provincia o capital. las preguntas no tienen que ver con dejar de consumir, es cómo consumir y no morir en el intento, que ya ahí estamos hablando de algo que nosotros como médicos no estamos del todo aggiornados, porque todavía venimos con un viejo esquema, uh-huh. que es el tema de la reducción de daños y de riesgo, ¿no? Desde la Facultad de Medicina, el tema es el no. Pero bueno, estamos en un mundo que sí. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Qué hacemos?
A ver, más el no no dio resultado, porque cuando vos le decías a tu hijo no fumes un cigarrillo de marihuana, ahora hay 800 millones de drogas. El no ya nos dimos cuenta que no da resultado, aunque que los papás, como en mi caso, y me remonto a la época que tenía una hija chica y adolescente, me daba pánico el tema droga.
Claro, bueno, y ni que hablar hoy por hoy, donde encima si vamos a hablar de marihuana tenemos otras potencias, ¿no? Porque ahora con todas las cuestiones sintéticas y semisintéticas, las plantas tienen intervención. No solamente los tomates son mentirosos y las lechugas son mentirosas.
Claro, también incentivamos también, a la marihuana.
Tenemos diferentes tipos de marihuana con diferentes concentraciones del principio activo, que es el que buscan los jóvenes, ¿no? Uh-huh. El impacto en el cerebro por el THC, tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa, la que hace que uno esté drogado, claro. En el vuelo, que estés relajado, que todo te dé risa y después te quedes, como dicen los chicos, chill, ¿no? Uh-huh. Tenemos diferentes concentraciones y eso, desgraciadamente, en este mundo que cada vez busca más, las concentraciones fueron aumentando, fueron creciendo, así que los daños que estamos viendo, de hecho, si yo tuviera que decir, tres de los pacientes más graves, mira que atiendo de todo el tipo de uh-huh. sustancias, los tres pacientes creo que más graves que tuve este año fueron por psicosis canábicas, los cuadros que hicieron, así que Tremendo. ¿Por qué? Porque son marihuanas diferentes y distintas a la de la época de los Beatles. A ver, si la gente se quedó pensando en una marihuana que tiene 6, 7, 8 de THC, estamos con marihuanas de 30 de THC.
Ah, bueno.
Entonces, claro, por eso, y vemos los daños en muy corto plazo. Yo, por ejemplo, en pacientes míos me ha pasado con jovencitos de 18 años, 19 años, que ya en 2 meses te das cuenta que hay algo que está pasando, lo cognitivo, por la manera, por la forma de hablar, por cómo se pierden, cómo no retienen la idea. Capaz venían por una cosa, por un ataque de pánico, y de repente empezás a notar que hay algo raro y decís, tal vez le decía a una pacientita mía, digo, Juli, ¿te diste cuenta que no podés seguir la idea, que saltás de un tema al otro, qué sé yo? Sí. Y muy gracioso, me dice, ay, bueno, Gerald, no te dije nada porque estoy fumando, pero viste, yo no soy una de tus pacientes drogadictos, yo no te vengo a ver por eso, me contesta la mocosa. Entonces, y era que ya tenía esto del consumo recreativo, que esto es un tremendo tema, de las palabras, cómo las usamos, porque ahora que está muy de moda hablar de consumo recreativo, pareciera que consumo recreativo
no te hace nada.
¿Dónde está el peso de hablar de consumo recreativo? Así que, como digo, siempre el narcotráfico, el narcocomercio, siempre está pensando la manera de embaucarnos y nosotros caemos, ¿no? En una sociedad que cada vez piensa menos, con lo que hablábamos antes, cómo se le ocurre estacionar ahí. Y yo te decía, estamos tan disociados, estamos también en una época que, por todo lo que dijimos, atravesados de tal manera que eso tiene impacto. Todo el mundo está en su mundo, en su preocupación, en su historia, en fin de año, en si va a comer a la de la suegra, si no, si se peleó con el hermano, o cómo llega a fin de mes, o si llega a poder comprar la sidra y el pan dulce, porque hay de todo en este momento. Entonces, están desconectados. Y eso se manifiesta con diferentes formas en la vida. Entonces, bueno, acá estamos en una sociedad que si no consume sustancias, consume las 24 horas internet, que también es otra manera hermosa de aislarte, irte y perderte la vida, ¿eh? Ojo con esto, que estar mirando, scrolleando todo el día el TikTok y el Instagram, y vos decís, hace 5 horas que estás, ¿qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste? Nada. Perdiste 5 horas de tu vida, perdiste 5 horas de tu día que no las recuperas más. Lo que pasa es que todavía no hay conciencia de esto. No estamos pudiendo trabajar en prevención de consumo de sustancias, cero, donde vemos una campaña de prevención digna y decente y con impacto, no hace hay. Años que no hay, bueno, ni de cerca todavía estamos en prevención de todo lo que implica internet y el mal uso que le estamos dando, con el impacto gravísimo que estamos teniendo en la salud mental de la población en general. Pero bueno, en general yo siempre me enfoco en los menores, ¿no? En menores de 25, que es donde esos cerebros están en plena formación.
Yo me acuerdo que en el programa anterior, y lo dijimos al final, por eso lo quiero retomar ahora que vamos a tener tiempo, previo a un corte, vos me hablaste de los abusos sexuales que hubo en pandemia a través de las pantallas. Y eran chiquitos, sí. Hablamos de 9 años. Sí. Y también me hablaste del aumento de suicidios en infantes, en chicos de 9, sí. 10 años. Esos son dos temas que yo ahora, después de este cortecito que hacemos, lo vamos a profundizar, porque creo que la sociedad todavía no tomó conciencia de que a un chico dejarle una pantalla sin control es de un riesgo altísimo. Así que bueno, vamos a un cortecito y enseguida seguimos charlando con Geraldine Peronache, que para mí siempre es un placer porque se aprende un montón. Gracias.
Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
escuchamos a Celine Dion. No, perdón, ¿a quién? Whitney Houston. Yo dije Celine Dion, ¿sabes por qué?
Porque nos quedó de la pantalla.
Ok.
La estaban pasando recién.
La estaban pasando en la pantalla. Y vos sabés que me acordé que hoy leía que la hermana de Celine Dion dijo que ya está, se quedó sin musculatura. Qué enfermedad rara tiene. Nunca dijeron el nombre de la enfermedad. Pero ella empezó a perder músculo y hoy la hermana oficializó que ya no manejaba su cuerpo. Una cosa rarísima.
Sí, recién acaba de salir ahí que recién vi en pantalla que estaba peor, que estaba más grave.
Estaba más grave. Digo, una mujer que tuvo una vida, pero bueno, amaba profundamente a su marido y haber perdido a su marido, sí, creo que se está, le fue, ¿no?
Ahí están las defensas.
Bueno, vamos. Esto quiero que me lo cuentes un poquito y después vamos a los infantiles, a los niñitos y a las pantallas. Pero, ¿qué pasa con estos matrimonios de toda la vida o un hombre que fue tan importante como el marido de Celine Dion en su vida y ella perdió a su eje, ¿no? A su horizonte. Eso impacta, ¿no? En la salud.
Y bueno, ¿cómo no va a impactar? Toda la vida estar acompañada, viviendo, y viste que cada matrimonio es un mundo, hay que ver esa la cuestión de qué grado de intimidad. Que la gente viva juntas no quiere decir que tengan intimidad, claro. Y no me refiero a la intimidad sexual, que no la considero. Te hablo de la intimidad del ser, de cómo uno comparte la vida profunda e íntimamente con un otro.
Bueno, él fue su manager, el que la descubrió, el que la hizo una estrella.
Bueno.
Aparte de su marido.
Bueno, ahí, por eso digo, hay mucho en juego y en general después de esos golpes van depresiones reactivas, ¿no? Sí. Es una depresión que es lógica, no es metabólica. Uh-huh. Es una depresión reactiva a una situación. Y ahí volvemos al tema de las defensas. Si el sistema inmunológico, si baja la psique, la energía psíquica, baja la energía del cuerpo. Y eso después se ve manifestado, se puede ver manifestado con cualquier tipo de patología. Yo siempre pregunto, ¿qué pasó antes, ¿no? Porque en general, fíjate que la facultad nos enseñó a ir a la consecuencia, que es la enfermedad, el diagnóstico.
Sí.
Pero cuando uno tiene tiempo de poder conversar con el paciente, conversar y vamos escuchando detalles y la vida y qué estuvo pasando en el último tiempo, en la vida de ese ser humano, un montón de veces vamos a poder encontrar esto, ¿no? Causa y efecto.
Así es. Geraldine, nos había quedado en el tintero la pregunta. En el programa anterior hablamos justo sobre el final, sobre el tema de las pantallas y los niños y lo que habían afectado las pantallas en pandemia, porque un chico con una pantalla solo no sabemos hasta dónde puede llegar. Y vos habías hablado de los abusos a través de la virtualidad.
Sí, el grooming. Había aumentado muchísimo en pandemia el tema del grooming, porque bueno, pasó a ser la vida en la tablet, en la pantalla y... Siempre digo, y más por hoy por hoy que la gente regala celular y ya vemos de todas las edades con celular, el tema está que nadie mira lo que los chicos miran.
No.
Entonces, y desgraciadamente, el promedio de horas hoy por hoy que un joven pasa... Un adolescente puede llegar a estar hasta 12 horas.
Sí. Y un chiquito de 9.
Y un chico de 9 y 5, 7, pero así, sin ningún inconveniente. Donde, por eso, falta educación, porque estaría prohibido por el impacto, o sea, impacto me refiero al daño que hace en el cerebro, la tecnología en los chicos, de un chico de 9 años. No tendría que ser más de 2 horas al día.
Más de dos horas al día.
Anda a encontrar a alguien de que esté hoy 2 horas al día.
No.
Esto a nivel mundial, a nivel pediatría, son números que se saben, que se pudieron medir con tomografía, con resonancia, con un montón de estudios a lo largo del mundo que invierten en ver el impacto que está teniendo la tecnología. Y bueno, y sabemos que 2 horas al día sería el plazo máximo para un niño. Y sin embargo, por eso te digo, en uno de primaria están entre 5 o 7 y unos y los adolescentes pueden llegar a estar hasta 12 horas porque se quedan toda la noche y no hay nadie que esté mirando, que haya prohibido que los celulares no se lleven al dormitorio.
Exactamente. Bueno, el otro día escuchaba a alguien que sugería que todos los elementos electrónicos salgan del lugar donde dormís por las ondas.
También, por los campos electromagnéticos.
Exactamente.
Claro. Si todo el cerebro es electricidad.
Exactamente.
Entonces, vos tenés el celular cargándose la mesita de luz, ¿no? Interfiere el campo electromagnético del celular con el campo electromagnético de nuestro cerebro. Ese dormir, ese descanso, esa fase de reparación no va a ser lo mismo con un aparato electrónico que está emitiendo ondas toda la noche mientras vos estás en fase de reposo. Tendría que quedar lejos o fuera del dormitorio o volver al todos debiéramos volver al despertador convencional.
Bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer, porque cuando lo escuché, lo que sugerían era apagar el wifi directamente, que no haya wifi en tu casa, cosa que es bastante difícil porque bueno, hoy estamos prácticamente conectados, pero mínimamente sacar los elementos
celulares de la habitación. Sí, hay muchos estudios al respecto de cómo influye en el cerebro humano. Sí.
Y tengo una pregunta que creo que sé la respuesta. ¿Por qué te crees que no hay difusión al respecto? Pero difusión grande, como te dicen, comprá la crema fulanita. ¿Por qué nadie o por qué los medios no están difundiendo estas cosas que son tan peligrosas para nuestro cerebro?
Como te hablé del narcocomercio, porque todo es un comercio.
Exactamente.
Bueno, hay diferentes tipos de comerciar con la salud mental. Hay cosas que conviene y hay cosas que no conviene. Entonces ahí está el tema.
Es increíble, porque la otra vez estaba hablando con una psicóloga infantil, con Marichu Zaitum, que decía que había un estudio que corroboraba esta historia de que las tablets no se hicieron para entretener al humano inocentemente, sino que se ha estudiado llegar al cerebro de los más chicos para que se hagan adictos a las tablets, ¿no? Que había como un motivo, como los dueños de Netflix inventaron algo para que vos no duermas y te lo confiesan en las entrevistas.
Mira, cuando inventaron que de hecho está en Netflix la docuserie de lo que fue pasando con las redes, cuando apareció el like, el dedito, a partir de ahí
Fue un desastre. Ese documental lo tiene que ver todo el mundo. Sí. Es el documental de las redes sociales.
El impacto de quién fue el que el flaco, el muchacho que inventó poner dedito el like, ahí apareció realmente la adicción, fue a partir del me gusta.
Sí.
Que es muy interesante para poder analizar, ¿no? Qué nos pasa con la mirada del otro, ¿no? Toda esta necesidad imperiosa que yo puedo tener la paciente de 60 años y me dice, me fijo todo el tiempo a ver cuántos me gusta me tiene. Tiene lo que acabo de postear. Sí. Y la señora tiene 60 años. Así que si personas adultas, mayores, están atentas 20 horas al día a ver si le pusieron me gusta, ¿qué podemos esperar de cerebros
chiquititos
que no se terminaron de formar, de desarrollar, que todavía capaz igual tan chiquititos no tienen noción del me gusta, pero sí la atracción por la velocidad que maneja las redes, el estímulo, por eso son cerebros hiperexcitados e hiperestimulados y que van a desarrollarse muy posiblemente neurobiológicamente muy diferente a generaciones pasadas, que en los otros cerebros de otras generaciones que no han tenido el impacto de la tecnología, y por eso también vamos a ir viendo muy posiblemente cambio, justamente lo que estamos también conversando hoy en la salud mental, en las patologías psiquiátricas. Porque no es lo mismo que ya desde los 2 años te enchufen un teléfono, te enchufen una tablet y tu cerebro empiece a responder a eso, que vas a querer más, vas a querer más, vas a querer más, y eso te va a alborotar. Volvemos al tema de la química. Cómo se está formando tiene impacto a todo nivel, neurobiológico y químico, por ende.
Eso a mí me preocupa, ¿no? Porque cuando viniste la primera vez, antes de empezar el programa, que yo siempre digo, esas charlas tenemos que grabar, Geraldine nos contaba que ella estudió y estudia, o sea que hace más de 27 años que llevas investigando, y que los chicos jóvenes ahora quieren carreras rápidas. Entonces yo le pregunto a Geraldine, ¿y quién se va a hacer cargo de la salud mental de los humanos? Y ella me contesta, la inteligencia artificial. Creo que pasaron, vos viniste en agosto, ¿no? Pasaron sí. 4 meses donde yo descubro en internet un artículo que dice, psiquiatras argentinos crean el chat GPT de la salud mental. Y ahí me preocupé, porque en agosto hablamos esto, sí. Y hoy se juntan una psiquiatra y un ingeniero
sí.
para armar un lugar donde vos...
Los algoritmos desgraciadamente nos van a tomar, ya están tomando la vida, porque todo lo que es red
sí.
está haciendo, cada vez que ponemos me gusta esto, aquello, el otro, nos están viendo los perfiles de cada uno de todos nosotros.
Uh-huh. A mí lo que me preocupa de solo eso es una cosa que vos dijiste recién, que es la conversación con el paciente. Hay relación humana que va a dejar de existir, entonces vos te perdés algo muy rico.
Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué los chiquitos o están aprendiendo a hablar más tarde y hay problemas en la adicción? Sí. Hay cada vez más cuadros de alexitimia, la incapacidad para poder comunicarse.
Sí.
Bueno, entonces, obvio que yo digo mucho emoticón, pero... falta la palabra para expresar la emoción.
No, ¿y sabes lo que falta? La escritura.
Bueno,
los chicos no escriben.
Tiene impacto en todo. No, si le falta vocabulario, le
claro.
falta palabra, le falta aprender a poder transmitir. Primero está el oral. Si estás trabado en el oral, ¿cómo vas a poder escribir eso que no sabes ni explicarme con palabras? Entonces, por eso digo, es toda una generación que va a ir atrofiando sin querer queriendo ese cerebro, porque, insisto, hipercerebros, hiperexcitados, hiperestimulados, donde cada vez vamos perdiendo, van a ir perdiendo posiblemente más la atención y la memoria. O sea, encontrar a alguien en breve que ponga atención va a ser como el camino a la Meca.
Sí, sí.
Ojo con esto, porque esto es importantísimo lo que estoy diciendo.
Es muy importante porque el foco de la atención se está perdiendo.
La atención, ¿para cuántas cosas en la vida necesitamos atención
sí.
y memorizar?
Y no se puede.
Bueno, un cerebro que está agotado... Vos pensás, si vos todo el día estuvieras con una pesita en el brazo, taca, taca, levantando, después de 10 horas, ¿te da para algo el brazo?
Sí. No.
No, por ser generosa, te digo, las 10 horas. 3 horas de incesantemente estar levantando una pesita. Te hablo una pesita de 1 kilo, ¿eh? No te hablo de algo mucho más.
Sí,
todo el día, taca, 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 taca. ¿A las 3 horas vas a tener el brazo acalambrado?
Sí.
Bueno, ¿por qué crees que eso, después de 3 horas de celular, cómo te queda el cerebro?
Acalambrado.
Bueno.
Destruido.
¿Podés levantar algo con el brazo?
No.
Bueno, ¿podés hacer algo cognitivamente después de 3 horas de haber estado? Nada.
No.
Bueno, así eso es lo que está pasando.
Yo lo que siempre decía desde mi humilde lugar de estar bastante enemistada con algunas cosas de la tecnología, a mí cuando aparece el celular con agenda me enoja porque yo antes tenía 800 millones de números telefónicos adentro de mi cabeza.
Ah, olvídate.
Hoy me cuesta memorizar uno. Ahora me preguntás el teléfono de la casa de mi abuela y me lo acuerdo de memoria.
Claro.
930315.
Sí, claro. Está aprendido. Desde que fue llegando la tecnología, fuimos dejando de utilizar y guardar en la memoria. Por eso.
Exactamente.
Bueno, y el cuerpo, lo que no se usa, se atrofia. Por eso yo le digo a mis pacientes. Propósito, le digo, viste que te pones el yesito, con 30 días de yesito, cuando vos vas al traumatólogo, te saca el yesito, ¿y cómo te queda? Flaquito,
total.
Flaquito.
Sí.
Bueno, y después tenés que hacer la kinesio para recuperar la musculatura.
Sí.
Bueno, si eso pasa en el músculo, porque 30 días no usaste el bracito, ¿qué va a pasar en los cerebritos? porque volvemos, la biología es toda una y responde de formas muy similares. Por eso antes te dije, sí, el ejemplo de la pesita, sí, de un kilito, y si estás todo el día levantando la pesita, a las 3 horas el cerebro, el bracito no te da más ni para servirte un vaso con agua, ni para agarrar un peine, porque lo tenés agotado, después de 3 horas de celular, tacataca, tacataca, del escroleo, en el que se meten como el hámster en la ruedita, sí, después de 3 horas, taca, 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 que no fuiste a ningún lado porque no aprendiste nada. Bueno, el cerebro quedó totalmente agotado. No te entra una bala. Por eso viene la madre y dice, ¿qué pasa con este pibe? No aprende, no entiende, es estúpido, es tarado, ya no saben más qué adjetivo
calificativo. Sacar el celular un año va a ser...
Bueno, sí. Bueno, claro, claro. Dejen que se aburran. Que cuando voy a las escuelas digo, ¿cuál es el problema que se aburran? Si de justamente la página en blanco, estamos todos, es toda una época esta de que da terror la página en blanco. Y justamente, y lo hablo también por los adultos.
Sí, absolutamente.
Digo, en esa página en blanco es el aburrimiento. Y del aburrimiento viene la creatividad. Si no hay punto, si no hay un punto, punto seguido, punto y aparte, no puede haber, es la pausa, el punto es la pausa en la oración. Y el cerebro necesita la pausa, no que estemos a 2:20 las 24 horas. Vamos por mal camino y lo vamos viendo, porque vamos viendo que por algo el tema de la salud mental está en boca de absolutamente todo, cantante, deportista, cosas, todo el mundo está manifestando
ataques de pánico,
las problemáticas que tienen, sí, y depresiones, que es la enfermedad del siglo. La depresión mayor es la enfermedad del siglo. Y un tercio de esas depresiones mayores se esperaba, siempre digo, en algún momento la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, esperaba que fuera el HIV, pero no fue el HIV. La enfermedad del siglo es la depresión, el trastorno depresivo mayor. Y un tercio de las depresiones, un tercio de los millones que hay, van de la mano de las adicciones. Y a este paso, con cómo va creciendo todo el tema de la tecnología, que vamos a ir viendo, ya hay billones de adictos a las redes sociales.
Sí.
Billones. Porque tengo los números que los paso yo en una de mis clases. Así que yo creo que la enfermedad del siglo va a terminar siendo, en este mundo, va a terminar siendo la adicción, ¿no?
¿Y qué consejo le podés dar a una mamá, a un papá, a una familia, para que afloje un poco con el tema celular? Yo veo que se juntan en un restaurante, van a desayunar y están todos
primero pareja, compartir y poner conciencia a ellos.
Claro.
Poner conciencia a ellos. Volvemos al tema del alcohol, volvemos al tema de los psicofármacos, sí, que hablábamos antes, en el comienzo de la charla. Se enseña con el ejemplo, como me dicen en las escuelas, ay, pero mi hijo no escucha, y yo se las agrando. Sí, es verdad, más ahora que vienen todos enchufados con los headphones y andan, digo... El adolescente, lógico que no escucha, pero mira, ve, observa y copia. Entonces, no podés llegar de trabajar y tirarte a las 7 de la tarde a mirar Netflix y no levantar el traste del sillón hasta la 1 de la mañana. No podés llegar de laburar y tomarte un whisky. Bueno, vamos enseñando con el ejemplo. Entonces, primero mirarnos uno. Porque ¿cómo vas a ir a cambiar el mundo si no empezás por casa?
Absolutamente.
Entonces, absolutamente, pasa por una concientización de mis hábitos como adulto. Y a partir de que yo corrijo en mí, a partir de ahí voy a poder lograr la corrección en los menores. Pero la calidad bien entendida empieza por casa.
Y hay una frase que siempre digo, que el día que los seres humanos nos hagamos cargo de nosotros mismos, por ahí las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Porque yo puedo ver el problema en el otro, pero ¿por qué no puedo ver el mío? Porque acá empieza la situación.
Bueno, porque es tomar, como les digo yo en el consultorio, es tomar responsabilidad. A la gente le encanta buscar culpables y, como le digo, y terciarizar.
Sí.
Y la mejor manera de no resolver nada es que sigamos terciarizando. En cambio, venir y tomar un espacio terapéutico, una de las cuestiones que tienen que ver con cualquier tipo de tratamiento, por lo menos desde mi enfoque, es empezar a trabajar en la responsabilidad que uno tiene en tener la vida que tiene.
Absolutamente. Bueno, antes de despedir a Geraldine y que ella y hacerle una última palabra, yo quiero contarles algo. Este programa se está grabando el 18 de diciembre, por eso yo a mi inicio hablé de la terrible tormenta que tuvimos el fin de semana. Va a ser emitido el 26. El 26 habremos pasado Navidad, a lo que mi deseo antes de Navidad es que la hayamos pasado bien, por lo menos en paz, rodeados del amor de la gente que queremos, que a veces no suele ser la familia o suele ser otra, pero búsquense, si no lo lograron en Navidad, búsquense Año Nuevo, estar con esos afectos que uno quiere estar, que uno quiere abrazar, sentirse en paz, porque tenemos un gran desafío en nuestra vida, que es aprender a vivir con la incertidumbre. Vamos a tener un año duro los argentinos y el mundo también, o sea, se vienen cosas complicadas a nivel mundial. Así que espero que hayan pasado una excelente Navidad. Desearles un muy feliz año nuevo. Agradecerle a mi querida Cori Lemos de God Bless You, que nos acompaña siempre con sus productos maravillosos de aceite de coco neutro y puro, que nos ayudan a mejorar nuestros estados de ánimo. Limpian nuestras neuronas. Es un producto muy interesante. Yo se los recomiendo que lo investiguen porque nos hace muy bien. Y nada, nos vamos a tomar el mes de enero. Por ahora no tenemos novedades y seguimos. Así que yo espero que Pura Sangre acá en Radio Cultura o en alguna otra radio pueda seguir. Ya les contaré a través de las redes sociales, del Instagram @purasangre, cuando volvemos. Calculamos que en febrero, pero todo es muy incierto en la Argentina y a nosotros no nos excede la incertidumbre también de saber qué nos va a pasar en el futuro. Así que si es por mí, seguramente Pura Sangre va a salir acá en Radio Cultura o en cualquier otra radio, porque voy a hacer todos los esfuerzos posibles para que sigamos conectándonos, para que sigamos ocuparnos de la salud, de la educación, de la salud de la cabeza, de la salud del espíritu, de brindarle a la gente herramientas para que elija, para que sepa que podemos estar mejor y para que nos empecemos a ocupar de nosotros mismos. El pueblo argentino tiene que madurar y ver que si nosotros no nos ocupamos de nuestros problemas, no salimos adelante. Y es lo que decías vos, Geraldine, no ver qué nos pasa a nosotros para después poder ayudar a nuestros hijos.
Es crucial.
Y cuando uno ve, por ejemplo, ¿no? La última pregunta que te quería hacer es, ¿vos qué crees que tiene que hacer el Estado para realmente, con madurez, con inteligencia y sentido común, empezar a atacar este tema?
Invertir.
Okay.
Desgraciadamente, desgraciadamente digo, porque es plata. Es plata. Tenés que abrir centros, tenés que capacitar y tenés que trabajar en prevención. Para todo eso se requiere dinero.
Y una pregunta que creo que está muy asociada, ¿no? Porque a veces escuchás que hay gente que habla así como de los jefes narcos y que viven en Nordelta y que saben que están ahí con una cosa tan normal y ningún fiscal dice, che, vamos a investigar qué pasa con Nordelta. Ahí también hay que apuntar, ¿no? El tema seguridad e investigación, como para que también las redes del narco aflojen un poco en la Argentina.
Sí, pero eso sería un tema aparte, porque los narcos pueden estar, el tema está en quienes consumen. Okay. Por eso digo, es más complejo, son las modas, son las redes, son los instagramers, son los youtubers, son los blogueros, son los gamers. Detrás de todo hay otros mensajes, detrás de todo, la música que se consume hoy por hoy, cómo estamos atravesados culturalmente. Entonces, el tema de las adicciones es un tema súper complejo. No es que es una sola cosa, sacás a los narcos y no hay más consumo.
Te hago una pregunta, mañana te suena el teléfono, es la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y te dice, Geraldine, te necesito para arreglar esto, ¿me ayudás? ¿Qué le contestás?
No te podría responder eso.
Te puede pasar. Ojalá lo haga. Ojalá lo haga, porque necesitamos más gente como vos para sacar a nuestros hijos del debacle y a los padres que no quieren ver los problemas. Señores, felicidades. Feliz año nuevo. Gracias, Geraldine, por tu generosidad. Siempre que yo tenga un espacio vas a estar, porque creo que es el problema más grave que tiene la Argentina, y si no curamos el tema adicciones no tenemos futuro.
Opino lo mismo, desgraciadamente.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Feliz año.
Feliz año.
Que nos vaya muy bien el año que viene, pero va a depender de nosotros, señores. Buenos días, muchas gracias por todo y hasta el 2024, donde alguien nos reciba. Gracias, chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember when it iparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.